Según los últimos números, cerca del 13% de nuestra población vive actualmente en el exterior. Y el número sigue creciendo. Muchos de estos compatriotas trabajan en el extranjero, ganan sueldos que no obtendrían en Uruguay, a tal extremo que les queda margen para enviar dinero a sus familiares en el país. He aquí el fenómeno de las remesas, un tema del que se ha hablado mucho en los últimos años, pero en general sin datos demasiado concretos. Pero los números aparecieron y de la mano de un trabajo académico. Uruguay y las remesas, un informe elaborado por dos economistas, el uruguayo Fernando Borrás y la estadounidense Susan Pozo. Las preguntas obviamente se acumulan. ¿Cómo evolucionaron las remesas enviadas al Uruguay en los últimos años? ¿Cuál es su contribución a la riqueza de los uruguayos? ¿Quiénes son los que las reciben en términos mayoritarios? ¿Cuál es el impacto social en nuestros hogares? Bueno, vamos a conversarlo con una de las autoras de este trabajo, la economista estadounidense Susan Pozo, doctorada en economía de la Michigan State University y profesora de economía de la Western Michigan University.
La sociedad y la gente.
Economista Pozo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Yo decía en la introducción, hablábamos mucho pero sin datos. ¿Con qué antecedentes en materia de investigación se encontraron cuando empezaron a trabajar este tema para el caso de Uruguay?
Bueno, yo creía que el Uruguay tenía tantos inmigrantes que debería ser que Uruguay está recibiendo bastantes remesas. Todo el mundo me decía, ay, no llegan casi remesas al Uruguay. Y yo dije, bueno, los uruguayos son muy astutos con su dinero, con los bancos, con las transferencias. A mí me parece que debe ser que Uruguay está recibiendo más de lo que se dan cuenta.
Y lo que vieron es que no había estudios serios a propósito del tema remesas en Uruguay.
No, había muy pocos. Había algo, pero muy pocos. Y generalmente lo que concluían era que no había mucho.
¿Y cómo es que termina una economista estadounidense involucrada en el estudio del caso para Uruguay?
Bueno, siempre me fascinó el Uruguay. Mi padre es medio uruguayo. Él era nacido en Nueva York, en los Estados Unidos, de parte de padres españoles, pero a los 5 años vinieron al Uruguay. Y él pasó de 5 años hasta 18 años en el Uruguay. Okay. Y a él le encanta y siempre me habló de Uruguay, lo bonito que es.
O sea que le interesaba el Uruguay y además le interesaba el fenómeno de la inmigración.
Sí, sí, exacto.
Un fenómeno que le tocó de cerca.
Sí.
Está bien. Supongo que la falta de estudios cuantitativos está vinculada a lo complejo de un fenómeno que no es fácil de medir, no es fácil de monitorear. ¿Cómo definiría usted esas complejidades?
Bueno, es muy difícil porque es distinto, digamos, de unas transferencias que vienen a través de cambios de bienes de una empresa grande que van saliendo grandes cantidades de mercancía y llegando una gran cantidad de dinero a una vez. Pero las remesas son cantidades pequeñas que vienen de familiares, que vienen constantemente, pero en pequeñas montos.
Que a veces sin regularidad, ¿no?
Sin regularidad y a veces informalmente. A veces formalmente, pero a veces informalmente.
Y también que llegan al país no siempre en formato de dinero. A veces llegan en especies, digamos, en alimentos, en objetos.
Sí, y especialmente cuando los costos para enviar dinero son muy altos, entonces la gente trata de buscar otras formas de enviar algo. Y puede ser como creo que está pasando en el Uruguay, que muchos están enviando bienes por compras en el Internet a los supermercados grandes.
Ah, sí. Para terminar con este primer pantallazo, los uruguayos tenemos siempre la impresión de que somos un país expulsor. Los números lo muestran, ese 13% o más de la población viviendo en el extranjero lo certifican. Pero no sé si tenemos idea de cómo estamos posicionados en la comparación con otros países de la región, porque se habla mucho de la emigración de países, algunos son casi símbolos del proceso, caso de Ecuador, caso de México. ¿Cómo está ubicado Uruguay en el tema emigración respecto de otros países de América Latina?
No creo que es tan diferente. Yo creo que hay muchos países donde han emigrado bastante gente, pero también lo que está pasando es que el costo de mover está bajando también, y el costo de quedarse uno en contacto también ha bajado mucho. Así que en realidad es un poco más fácil vivir lejos de la familia, porque uno puede mantener contacto, uno puede viajar otra vez. Es distinto de, digamos, en los años 1800, cuando era mucho más difícil y costoso situarse en distintas partes del mundo.
Y usted dice que ese es un fenómeno más o menos parejo para todos los países de América Latina.
Bueno, yo creo que hay a veces, lo que pasa es que puede ser que haya un evento que empiece el proceso migratorio. Ya cuando empieza el proceso migratorio, uno tiene lazos familiares en otros países que les hace, que les baja también el costo de mover. Y entonces eso va aumentando entonces el proceso migratorio.
Pasemos ahora sí a los grandes números que surgen de este trabajo, que bueno, ya repasamos aquí en perspectiva en un informe que realizó nuestro compañero Carlos Pauletti a mediados del mes pasado, pero que creo que vale la pena repasar los números y también entrar un poco en lo que dicen esos números. Empecemos con el número más grande, más macro. Entre 2001 y 2005, la cantidad de hogares que reciben remesas en Uruguay se multiplicó por 4.
Sí, es así. Por cada hogar que recibía remesas en el 2001, lo que dice la encuesta continua de hogares es que 4 hogares están recibiendo remesas en el 2005.
¿Y qué les dice a ustedes este número, este aumento?
Bueno, no sé, hay varias hipótesis que podemos tener y que podemos hacer acerca de esto. Puede ser que estamos midiendo los hogares que reciben las remesas mejores y que estamos encontrando más. Pero puede ser también que lo que está pasando es, puede ser que la encuesta se está, los que están haciendo la encuesta están mejor pidiendo la información para que la gente diga que, ay, sí, ya, yo recuerdo, sí, yo estoy recibiendo regalos de familiares en el exterior. Y puede ser también, y creo que esto es válido también, que está aumentando la cantidad de remesas los hogares que están enviando.
¿Hay algún dato a propósito de a cuánto corresponden en dólares? Es decir, ¿cuánto dinero entra por año al Uruguay por concepto de remesas?
Hay muchos números y yo no creo que ninguno son exactos, porque es tan difícil medirlos.
Pero para dar un orden de magnitud, estamos hablando de decenas de millones de dólares.
Bueno, si uno va a los indicadores del Banco Mundial, ellos dicen que más o menos los 70 millones de dólares está entrando. Y eso viene de información acerca del Banco Central de Uruguay. Es alrededor de ese monto que están estimando. Pero también hay muchos que dicen, bueno, quizás eso es un poco bajo. Pero necesitamos medirlo un poco. Es muy difícil medir las remesas.
¿Y cómo nos ubica en la comparación internacional ahora, justamente a propósito de las remesas, no de la inmigración, sino de las remesas? ¿Ese crecimiento que hubo en Uruguay es un crecimiento que lo destaca en la comparación con otros países de la región o del mundo?
Se ve, por ejemplo, si uno está mirando a México y la cantidad de hogares, el crecimiento de la cantidad de hogares que recibieron remesas entre el 2002 y el 2005, es parecido.
O sea, estamos en el medio de la tendencia, digamos.
Sí, estamos más o menos.
¿Qué se puede esperar para los próximos años? Porque además en Uruguay sigue saliendo gente. Hay un fenómeno vinculado a la maduración del inmigrante en su vida como agente económico en el exterior. Es decir, pasan algunos años antes de que en el exilio el emigrado pase a estar en condiciones de remitir dinero a sus países de origen. ¿Cómo ven escalón, digamos, el próximo paso en materia de remesas en un país como Uruguay?
Bueno, uno ve que hay muchos motivos por emigrar y muchos motivos para enviar, pero primero que todo es un poco costoso migrar, y muchas veces es verdad lo que usted dice, que le cuesta un poco de trabajo al principio enviar, porque hay que pagar por el costo del viaje, hay que buscar dónde vivir, hay que establecerse uno en el lugar nuevo donde uno está y trabajando. Y entonces va, generalmente vemos que después de un tiempo, la gente va enviando aún más. Y después de un rato puede ser que envíen menos, porque la razón por emigrar ya pasó, si es una crisis familiar que nada más están pasando unos cuantos años, puede ser que no hay que enviar más, o puede ser que sigue.
Claro, seguramente ese proceso de adaptación que usted señalaba tenga mucho que ver con el tipo de persona que termina emigrando, es decir, con la formación que tenga, en las condiciones en las que termina emigrando. ¿Hay alguna medición a propósito de qué tipo de personas son las que envían las remesas?
Bueno, siempre han dicho que hemos visto que, por ejemplo, los que son un poco más educados envíen un poco más o son más aptos a enviar comparado con los menos. Eso quiere decir que, bueno, sí, es verdad que los uruguayos un poco más educados los que tienden de irse, pero también vemos que hay de todas clases que están yendo y enviando.
A propósito de la forma de envío, usted comentó algo al pasar. Según el estudio, el 61% de las remesas que llegan al país lo hace a través de una transferencia, lo que puede ser Western Union o MoneyGram. El 1% llega por transferencia bancaria y el 38% llega a través de compra de bienes vía Internet en grandes tiendas o supermercados uruguayos. ¿Qué les dicen estos datos? ¿Hay implícita acá una especie de garantía sobre en qué se gasta el dinero por parte de quien lo recibe, o es más una cuestión derivada de los costos?
Primero, quisiera clarificar que esos datos vienen de Pellegrino y Victorio, las cantidades. Pero nosotros hemos visto en la encuesta que sí, es cierto que nos parece que mucho está viniendo por compras en el Internet. Y puede ser que una razón es que a veces los que envían quieren tener seguridad en qué está gastado los envíos. Y puede ser que en ese sentido hay unos que envían por Internet, pero también es menos costoso.
9:23 minutos, cuando seguimos hablando de las remesas, y lo hacemos con la economista Susan Pozo, doctorada en economía de la Michigan State University y profesora de economía de la Western Michigan University, quien junto al economista uruguayo Fernando Borrás de la Universidad de Montevideo realizó este trabajo académico Uruguay y las remesas. Yo comentaba recién que a ustedes lo que más les importaba, más que medir el volumen de las remesas, era estimar el impacto social de las mismas. En Uruguay, siempre hablamos de remesas que se envían para la supervivencia, por decirlo de algún modo, de familiares, porque también podría ser que hubiera remesas para inversiones o para compra de activos. ¿Cómo se puede hacer esa clasificación?
Bueno, es un poco difícil porque no tenemos datos sobre eso, no estamos preguntando, bueno, ¿y cómo están ustedes usando este dinero que viene del exterior? Pero lo que nosotros hacemos es, con la encuesta continua de hogares, nosotros sabemos cuáles son los hogares que están recibiendo las remesas, y entonces lo que hacemos es vemos, bueno, cómo están comportando en el sentido de sus niños en el colegio. ¿Están en el colegio? ¿Cuántos años están en el colegio? ¿Cuántas horas están trabajando el jefe y la jefe del hogar? ¿En qué está usando? ¿Cómo están? ¿En qué están? ¿Qué tipos de electrodomésticos tienen en la casa? Y entonces, a medida de eso, podemos ir más o menos viendo cómo es que están usando esos recursos.
Justamente, ¿cuáles son las características de los hogares que reciben remesas? ¿Se puede definir una familia tipo o es un fenómeno que alcanza a las distintas capas de la sociedad? Es decir, o mejor dicho, ¿qué tipo de familia tiene más probabilidades de recibir remesas en el Uruguay?
Bueno, hay unos pocos los que distinguen son más bien hogares, por ejemplo, que son con jefe de mujer, hogares con niños en el hogar, vemos, pero embarca a casi todos. Vemos que hay en todas clases.
Yo veía algunos datos que es más probable que las personas que reciban no estén casadas.
Sí.
Viven mayoritariamente en Montevideo.
Bueno,
hay una concentración en el sur del país.
Sí, vemos la concentración en Montevideo.
Y justo usted decía algo que resulta interesante a propósito de cómo cambia el comportamiento del hogar cuando se reciben recursos del exterior. Supongo que el alivio económico, en algunos casos, permite trabajar un poco menos a los integrantes del hogar. ¿Eso se constata en los números de la encuesta de hogares?
Sí, lo que nosotros hemos encontrado es que en los hogares que reciben las remesas, los hombres no trabajan menos, siguen trabajando más o menos igual, pero las mujeres trabajan un poco menos, trabajan unos 3 horas menos. Sí, y como las mujeres trabajan un promedio de, digamos, 18 horas, en promedio, eso quiere decir que están trabajando un poco menos. Y eso nos indica, bueno, quizás tienen más tiempo ahora para los niños en el hogar y sí, hay un cambio en el comportamiento, pero no es un cambio, nosotros no digamos que eso es un cambio malo.
Claro, no, está bien. Uno podría pensar que los jóvenes o los niños de un hogar que recibe remesas quizás tengan una mayor holgura, una mayor comodidad para seguir estudiando.
Exacto.
¿Eso se confirma en los números que manejan ustedes?
Y eso encontramos también, porque encontramos que la brecha educativa, la brecha en los años escolares es más pequeño para los hogares que reciben remesas. Así que no pierdan tanto tiempo los niños en el colegio, pierdan menos tiempo.
Pierden menos tiempo, es decir, pierden menos años en su escolaridad los niños de casas que reciben remesas.
Sí, exactamente.
Pero también hay un dato que quizás es más cualitativo, que tiene que ver con la familia, que es el hecho de recibir remesas significa muchas veces haber perdido a un integrante de la familia, en algunos casos un padre, eventualmente una madre. ¿Cómo impacta eso? ¿No hay un efecto negativo sobre las capacidades de los niños para seguir atendiendo en clase y tener un buen desempeño?
Sí, esa pregunta es muy buena en el sentido de que es en realidad muy 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 diferente medir el impacto de las remesas por eso, porque tenemos en realidad muchas veces dos procesos. Tenemos la migración y tenemos las remesas. Y puede ser, como se dice, que la migración le hace que sea más difícil para que los hijos vayan al colegio. Pero estamos viendo que están sobrepasando eso con las remesas. Y parece que las remesas como está compensando un poco por los familiares ausentes.
O sea que los cálculos estadísticos realizados a partir de los datos dicen que en el balance los niños tienen un mejor desempeño de escolaridad en los hogares que sí reciben remesas. Hablando ya del impacto de la sociedad en su conjunto, más allá de los beneficios que repasábamos recién, tienen las remesas como factor no solo de dinamización de la economía, sino también que mejora la calidad de vida de algunas personas puntuales. Es cierto también que se genera algunos efectos perversos, como se suele decir en economía. Hay un impacto, por ejemplo, en la distribución del ingreso en función de quiénes son los que reciben esas remesas. ¿Pudieron avanzar un poco en los números a propósito de ese punto?
Bueno, hemos visto eso en el sentido de que medimos cuál es la distribución de ingresos en la familia sin remesas y la distribución con remesas. Y hemos visto que cambia muchísimo. Y que las remesas sí hacen que tenemos una gran cantidad de los familiares que están en el décil más bajo de la economía antes de recibir las remesas, y parece que van subiendo una cantidad significativa cuando reciben las remesas, así que va cambiando el índice de desigualdad.
O sea, ustedes dicen que las remesas favorecen la distribución o una mejor distribución del ingreso.
Sí.
¿Y eso no choca con la idea que tenemos de que quienes más emigran y de que quienes mejor emigran y en mejores condiciones lo hacen son los que envían más remesas y que por tanto esas remesas irían a parar a hogares de mejores condiciones socioeconómicas?
Bueno, es que vemos que está pasando por todos tipos de hogares, pero están mejorando los hogares más bajos. O sea, con lo que vemos en la encuesta continua de hogares.
Ustedes dicen que el efecto es positivo sobre la distribución del ingreso.
Que es positivo.
Es interesante, porque uno tendría a pensar otra cosa. Y supongo que en esas en esas cuestiones tiene mucho que ver lo que yo decía recién, la formación de las personas que terminan emigrando. Pero en un balance general, ¿cómo definirían ustedes a partir de los resultados de la investigación lo que es el impacto general de las remesas? Es decir, ¿es un fenómeno positivo para un país el hecho de estar recibiendo tantas remesas o hay algún elemento negativo de por medio?
No, hay elementos negativos y hay elementos positivos.
A ver, es que, ¿podemos hacer un repaso?
Por ejemplo, puede ser que la tasa de cambio va desfavorando el país que recibe muchas remesas.
Usted dice que el ingreso de divisas hace que el tipo de cambio tienda a bajar y afecte la competitividad de empresas, por ejemplo.
Exactamente.
Pero el valor, digamos, que todavía en un país como Uruguay es bajo. Si estamos hablando de 100 millones de dólares de remesas comparadas con, por ejemplo, 4.000 millones de dólares de exportaciones al año, el efecto todavía es marginal, ¿no?
Sí, el efecto es marginal, porque vamos a decir que los ingresos en Uruguay, suponemos que son el 1% del producto neto bruto.
Los ingresos de remesas.
Digamos que es más o menos así, o es un poco menos, un poco más, pero vamos a decirlo que es así. En la República Dominicana, por ejemplo, es como el 10%. Entonces, claro, va a impactar aún más a la República Dominicana en el sentido de la tasa de cambio. Claro. Así que, pero puede ser con grandes cantidades que sí impacta.
Hay países en los cuales, como usted decía, República Dominicana, se ha señalado el caso de El Salvador, se ha hablado mucho también del caso de México, en donde la proporción del volumen de remesas respecto del ingreso del país es muy alta. ¿Eso tiene que ver un poco con el diferencial de ingresos entre el país y el país desde donde se envía la remesa? Estoy pensando que Uruguay, un país no tan pobre como algunos países centroamericanos, cueste más que el efecto de las remesas se note en la economía, en el producto, en los ingresos de los hogares.
Bueno, porque es más pequeño lo que está entrando en referencia del tamaño de la economía uruguaya. Y será por la diferencia. Sí, puede ser que lo que ha pasado, digamos, con la República Dominicana y México es que ha habido una inmigración que empezó mucho más temprano, digamos, a los Estados Unidos, por ejemplo. La inmigración uruguaya a los países más ajenos, como los Estados Unidos y España, empezó un poco más tarde, o sea, la más grande inmigración.
¿Tienen previsto seguir monitoreando este proceso? Porque el estudio va entre 2001 y 2005. ¿Tienen previsto avanzar?
Yo estoy esperando esos datos de la encuesta continua de hogares ampliada del 2006, que yo creo que va... Que nos va a contestar muchas preguntas que todavía nos sigue, porque el cuestionario es más ampliado y la muestra más grande y nos va a decir mucho más. Y sí, voy a seguir con esto. A mí me parece fascinante.
Creo que a propósito de la continuidad del proceso vale la pena aclarar, ¿en qué marco institucional se realiza esta investigación? Es decir, ¿qué organismos internacionales están vinculados o financian este proyecto?
La Comisión Fulbright, que me trajo aquí a Uruguay para pasar el año a estudiar. Y también estoy en la Universidad de Montevideo. Y claro, mi universidad también, que me sigue pagando algo de mi salario, Western Michigan University en Kalamazoo, Michigan.
Ah, muy bien. ¿Se queda entonces por Uruguay cuánto tiempo más?
Me queda 2 meses.
¿Le ha gustado?
Ay, me encanta. Vuelvo otra vez.
¿Sí? ¿Seguro? Sí, bueno, le esperamos por acá a la economista y Susan Pozo, doctorada en economía de la Michigan State University y profesora de economía de la Western Michigan University. Gracias por acompañarnos y la esperamos nuevamente por acá.
Gracias.